Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en steelers.com/español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a steelers.com/español y sigue cada paso de tu equipo.
Llegó el momento esperado, la postemporada, enfrentar a los Bills de Buffalo, que terminaron como el número 2 dentro de la conferencia americana, Pittsburgh en el 7, y eso le va a dar la oportunidad de, si sigue avanzando, de tener todos los partidos de visita, una visita muy peculiar, la primera en postemporada ante esta escuadra, pero con una temperatura y sobre todo con condiciones de clima muy complicadas. Álvaro Martínez, quien les habla, Arturo Carlos, en este podcast inmaculado. Preparen los abrigos, preparen todo, Álvaro. ¿Qué necesitaremos estar en Buffalo? Porque dicen que estaba a llover de abajo para arriba con el viento que va a haber.
Sí, de hecho, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Acabo de postear en mi red social personal una foto de un camión que se volteó porque andaba sin carga. Y ya el estado de Nueva York advierte a los camioneros que, por favor, no usen esa carretera, porque esas caídas y esas volteadas están cortando una carretera interestatal, la I-90, que recorre todo el litoral del lago Erie y llega directamente hasta Buffalo. La foto es tomada al sudoeste de Buffalo, pero no muy lejos de Buffalo. Y Orchard Park queda antes de llegar a la ciudad, por ese mismo camino. Y el estadio, también hay que mencionarlo, Highmark, está diseñado de una manera donde el viento tiene quizás el mayor efecto de cualquier otro estadio de la NFL. Es una cuestión de diseño y de cómo entra el viento. Así que el viento, en mi opinión, a menos de que el pronóstico cambie, esencialmente, damas y caballeros, elimina los pases y francamente pone en duda las patadas de goles de campo que no sean muy cercanas. Y cuidado, o sea, estamos hablando de regresar al siglo XIX en el fútbol americano, Arturo.
A correr la pelota, que eso le sienta bien, al menos de lo que hemos podido ver en las últimas semanas, a Pittsburgh, que ha corrido bien la pelota, aunque ojo, también Buffalo tiene buenas herramientas para poder correr la pelota, ni qué decir de su quarterback. Iremos desmenuzando este partido con lo que encontramos que es peculiar, pero de entrada esta rivalidad creo que se ha sentado mejor para Buffalo en las últimas temporadas, sobre todo ya teniendo a Sean McDermott del otro lado, y que aunque son viejos conocidos, cada partido en el cual, sobre todo Buffalo, ha ganado la partida, ha mostrado cosas diferentes. La última ocasión que Pittsburgh estuvo ahí, se llevaron una cantidad tremenda de puntos desde muy temprano en el partido y Pittsburgh no pudo descifrarlo de alguna manera, ¿no?
Es cierto, pero yo creo que este partido es distinto a los previos, de distintas formas. Yo creo que acá hay un elemento bien interesante en el caso de Pittsburgh. Pittsburgh es una combinación de jugadores bien jóvenes sin experiencia de playoffs. Este equipo ha perdido sus últimos 4 partidos de playoffs y tiene que cortar esa racha. De hecho, esos 6 años sin un triunfo en playoffs es la racha más larga de cualquier equipo en la NFL desde la fusión de las ligas en el año 1970. Así que Pittsburgh está deseoso de cortar esa racha. Pero hay una combinación de personas jóvenes sin experiencia de playoffs y veteranos que sí la tienen. No ha sido la mejor, sobre todo los de Pittsburgh. Por ejemplo, TJ Watt, que no va a jugar en este partido, nunca ha ganado un partido de playoffs. Cameron Hayward ganó su primero y perdió los demás. O sea, hay jugadores acá que no han ganado en playoffs. Y yo creo que ven esta oportunidad como una de oro para por fin entender de qué se trata la cosa. Y la presencia de estos veteranos que salpican el plantel, James Daniels, Isaac Seumalo, que jugó en 2 Super Bowls y ganó 1. Yo creo que aquí es que en este plano y en este partido es que estos señores van a empezar a dar un poquito más de la cuenta, porque le llegó el momento que ellos conocen y los demás no.
Y fíjate que ante las condiciones ya del partido, de las cuestiones de motivación, que creo que es algo muy importante, yo veo ya 2 de los equipos mejor enrachados, más allá de las 3 victorias que tiene Pittsburgh y por supuesto lo de Buffalo, que habías dicho en la emisión anterior. Ellos ya estaban jugando postemporada también desde hace más tiempo y lo han ido sorteando con esos triunfos de manera consecutiva. Pero yo creo que ante ese panorama, ves equipos que llegan con la mentalidad puesta en que pueden ganar a quien sea. No te refieras a los del comodín, y digo, al grado que Buffalo llegó a ascender hasta la segunda posición. Muy probablemente esto con una cuestión de hasta cierta suerte, ¿no? De cómo se acomodaron las cosas. Pero son equipos peligrosos de los que no quieres enfrentar en la postemporada. ¿Cómo puede entrar en un panorama así? O sea, velo en la rivalidad. cuando tú llegas con esa motivación de decir nadie nos quiere enfrentar, pero volteas a ver al otro y dices, uy, tampoco a esos. ¿Crees que emerja esta parte de ver que los dos equipos tienen la capacidad de ganar, pero al final tienes un rival muy poderoso enfrente?
Yo creo que ahí viene lo que mencionabas antes, la serie reciente de Buffalo y el peso de esa serie que siente que se inclina. El equipo de Buffalo tiene que pensar que tiene a Pittsburgh, no de hijo, pero quizás de hijastro. O sea, que no es un equipo que a ellos les dé miedo. Quizás un poquito más difícil ir a jugar en Acrisure, pero no es un equipo que nos va a meter mucho miedo, ¿no? Y ahí es donde podría pesar esto a favor de Pittsburgh. Yo creo que no se han enfrentado a este Pittsburgh. Este Pittsburgh que está aquí ahora, no se han enfrentado a los Buffalo Bills. Y en las condiciones del tiempo también elimina gran parte del arsenal de ese equipo. Para Pittsburgh, el juego de pases es una alternativa. Es algo secundario, explosivo, sin duda, pero secundario. Para Buffalo, y mira que han acarreado más con James Cook, por eso está en el Pro Bowl, pero yo te diría que Buffalo sigue pensando en términos de anotar por aire, cruzar de la 20 a la 20 por aire, y después quizás machacar un poquito más con acarreos para asegurar el balón. Eso todo se da a traste con la condición climática que va a haber en Highmark Stadium. Y va a ser bien interesante ver este equipo. Y de repente, el corredor, entre comillas, más importante de Buffalo es su quarterback. Yo creo que esa va a ser una de las claves del partido, indudablemente. Anticipar que no le va a quedar otra por momentos o por diseño, inclusive. Josh Allen, que es un tipo fornido, grande, fuerte, 170 y pico kilos, 1.96 m, rápido, contundente, por diseño va a estar acarreando solamente por debajo en cuanto a acarreos y toques de balón en esa función, detrás de James Cook. Y ese podría ser parte importante del plan de ataque de Buffalo, y eso lo tiene que anticipar Pittsburgh.
Ahora, ¿qué tanto le afecta a Pittsburgh la ausencia de TJ Watt, que sabemos que históricamente vas por debajo del 10% de triunfos cuando él está en el terreno de juego? Cuando él no está, perdón. Pero al parecer no va a hacer falta presionar tanto al quarterback. Es decir, aquí necesitarías tal vez esta intención de ir a taclear, buscar las tacleadas detrás de la línea de golpeo, mantener la situación con tu tackle y que baje el linebacker y pueda hacer la tacleada, etcétera. Cambia mucho la presión y tratar de ir sobre el quarterback en situación de pase que defender la carrera. Incluso tienes que ser más inteligente, porque si viene la optativa, la asignación del ala defensivo, o en este caso el linebacker externo, es estar en su asignación con el quarterback y que piche el balón hacia una segunda opción para que baje el safety o alguno de los esquineros. Ahí cambia un poco la dinámica que puede enfrentar Pittsburgh. Creo que la ausencia de TJ Watt con las condiciones de clima puede ser no tan peligrosa como lo ha sido en el pasado, ¿eh?
Lo único, estoy de acuerdo en general con esa apreciación. La única diferencia es sencillamente la mera atención que requiere TJ Watt. O sea, para él no tener más capturas de las que siempre tiene, las 19 que terminó esta temporada, le han asignado una ala cerrada, un sexto tackle, que eso lo usa mucho el tackle elegible, lo usa mucho el equipo de Buffalo. Y ese tipo de situación no necesariamente va a estar ahí. Quiere decir que ese tipo de personal se lo puedes colocar a Alex Highsmith para neutralizarlo. Y a ver que nos gane Nick Herbig o que nos gane Marcus Golden. Pero volviendo a tu tema, en este partido lo que quieres hacer es no capturar necesariamente a Josh Allen, es presionarlo. Ahí es que Josh Allen saca lo peor de sí. Él tiene un gen de bandolero, de riesgoso, de rifárselas. Y muchas veces eso emerge cuando lo presionas. Diciendo, me presionas, toma esto. Y a veces funciona y a veces no. Y si es un 50-50... me la juego, si soy Pittsburgh. O sea, yo creo que aquí la clave es contenerlo en la bolsa, que él no sea factor acarreando, porque es grande y fuerte, que si acarrea, asegurarle no darle un golpe cuando se deslice, pero si no se desliza, a pararlo. Y luego, por supuesto, obligarlo a atolondrarse y apresurarse y a lanzar un pase en condiciones que no son de pase. Es lo que te digo ahora. Si yo soy el coordinador ofensivo de ambos equipos, digo, ¿qué preparo para este partido? En serio, ¿puedo pasar el ovoide o no? Buffalo tiene la ventaja porque ya está practicando bajo esas condiciones y va a saber, uy, este pase sí, este pase no, y hay que hacer esto. Pittsburgh no lo sabe. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer? Es la gran, gran interrogante en ese sentido. Yo imagino que los equipos se están preparando para todo. Cabe el momento, la posibilidad de que de repente en la segunda mitad, por ejemplo, deje de soplar el viento de la manera que ha soplado en la primera mitad y antes del partido, y la cosa cambie. Hay que prepararse para todo en este partido. Eso es lo lindo de este encuentro, la increíble incertidumbre que presenta estas condiciones climáticas. Porque si tú presionas a Josh Allen y él se da cuenta que él no puede pasar, se va a quedar con el ovoide y lo vas a capturar a la postre, o a buscar salir siempre. Y yo creo que es solamente cuando estemos ahí y lo veamos, y veamos el calentamiento, y veamos cuando lancen pases y qué pasa con esos balones. Yo quiero ver a los pateadores de gol de campo, de ambos equipos, intentar goles de campo bajo esas condiciones antes del partido para ver de qué estamos hablando. Estoy seguro que está el entrenador en jefe de ambos equipos mirando eso de cerca, al suyo y al rival. Situaciones que no puedes predecir, y eso va a cambiar toda la fisionomía del partido. La toma de decisiones, ¿te las rifas en cuarto down? ¿Sí o no? ¿Pasas? ¿Sí o no? ¿Intentas un gol de campo corto? ¿Sí o no? ¿Largo? Veremos. Eso para mí es el ingrediente inesperado, secreto, indefinido de este partido, que lo convierte en algo muy inusual. Y por lo tanto, como mencionas, el ataque terrestre es algo que va a pesar mucho más en un partido como este, obviamente. Y la pregunta es, ¿quién tiene el ataque terrestre más capacitado? Durante la temporada, Buffalo estaba octavo, promediando 4.3 yardas por acarreo. Pittsburgh ha estado a ese nivel lo más alto en los últimos tres partidos. ¿Con cuál de ellos te vas, Arturo?
Fíjate que a mí lo que me preocupa un poco es lo que ya hace Josh Allen con el balón. Es el tipo que más touchdowns genera, ¿no?, dentro de la liga, lanzando, corriendo. Y el que tenga 524 yardas en esta temporada lo hace muy peligroso con sus 15 touchdowns por la vía terrestre. O sea, 15 touchdowns de Josh Allen, no es el corredor. Y aunque pongamos el escenario del touch push y demás, muchas de estas anotaciones no llegan desde la zona o de la yarda 1, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que tener esa lectura de ver cómo puedes tomar a un corredor o correback, ¿no?, como le podríamos decir vulgarmente, que tiene la capacidad de correr el balón o que lo hace por diseño tantas veces. Pero yo creo que hoy Pittsburgh tiene mejor ataque terrestre por dos cuestiones. Una, tienes un tándem con cualidades diferentes pero igual de efectivos, físico y elusivo. Tienes uno que corre más entre los tackles y arrastra la defensiva. El otro puedes abrirle el balón hacia afuera de los tackles en un pase o en alguna resbalada e ir sorteando a estos jugadores del perímetro. Y la otra es que tienes una línea ofensiva que ha encontrado su mayor baluarte en el ataque terrestre. Entonces, creo que ante ese escenario, Pittsburgh podría correr mejor la pelota. El problema es que muchas veces no corre mejor el que pueda o el que tenga mejor equipo para correr. Muchas veces son las condiciones del partido. Si te vas abajo en el marcador, si la defensiva rival está frenándote y empiezas a generar esta frustración dentro de la ofensiva y no caminas, que de nada te sirve tener una carrera de una yarda, después perder dos, si te pones a una tercera y largo, obviamente te vas a obligar a lanzar. Y es ahí donde creo que le quieres quitar la presión a Mason Rudolph, que va por su primer juego como titular en playoffs. Dicho sea de paso, están con marca de 4-8. Los equipos, los quarterbacks que han estado debutando precisamente en la postemporada en las últimas dos campañas.
Dito que es un 3-8 y no puedes pasar el ovoide. No puedes. Es ridículo intentar pasarlo. Ahí necesitas quizás a un tipo que le haga a la defensiva pensar un poco. Así que, de nuevo, en un partido como este, si verdaderamente el viento es tal, y yo ya de paso, si el viento es tal, piensa un poquito. Si tú no puedes lanzar un pase de más, no sé, de más de 5 yardas, de más de 10 yardas, y está el balón en la yarda 20, y tú sabes que un balón lanzado desde la 20 a la zona de anotación no llega a los brazos del destinatario. Lo sabes. Y tú eres Patrick Peterson. Y tú eres Joey Porter. ¿Marcas a ese jugador? ¿O estás velando en todo el tiempo a Josh Allen para que no se escape? O sea, son cosas rarísimas lo que vamos a ver. ¿Por qué tú crees que Pittsburgh contrató a Brad Wynn esta semana?
Es una puta de estar leyendo la situación que puedas frenar.
No, porque aquí se va a patear a tu tiplén. Aquí va a haber despejes a tutiplén. Aquí va a haber despejes que se le van a romper los dos tendones de la corva a Presley. A menos uno, los dos. Así, te digo. Vamos a ver si la cosa llega a eso. Yo no creo que lo contrataron por una cuestión de ponerle presión a Harvin, aunque estoy seguro que eso le pone presión a Harvin. Uh-huh. Yo me pregunto de verdad si están viendo el tipo de clima que hay. Dicen, no, con lo que tenemos de Harvin, no, es más, actívame a Wynn.
Tener a los dos.
O no, o a los dos, o a uno, al que piensen ellos que es más confiable. Porque va a estar pateando. Eso es lo que te estoy diciendo, Arturo, y estoy diciendo a los que nos escuchan. rompe patrones. Olvídate de lo que hace cada equipo. Si no puedes pasar el ovoide y no puedes patear goles de campo, no sé, de más de 20 yardas. Una locura. Una locura. Una locura lo que puede ser y lo que podemos ver allá. Y de hecho, sea de paso, con posibilidad también de algún tipo de precipitación. Sí. O sea que tampoco el balón va a estar seco. No, olvídate. Esto va a ser algo increíble.
Debe ser un partido extraño, exótico, de esos que no se ven a menudo en la NFL, que son peculiarmente los de postemporada. Y si una noche antes, por allá en Missouri, se puede tener uno de los juegos más fríos de la historia, acá yo creo que puede ser uno de los partidos con más viento y que pueda provocar estos famosos follies, ¿no? Jugadas chuscas, porque realmente el balón va a ser muy complicado. Y lo vimos ya por parte de Pittsburgh. Ante un duelo con tanta lluvia con Baltimore, perdió el primer balón Najee y lo perdió también Jalen Warren. Los movimientos, los cambios de posesión, tratar de tener y sujetar el ovoide, fue algo que en algunos momentos se le complicó, hasta como que dijeron, ya entramos en lo mojado, en la lluvia que estaba pegando en Baltimore. Ahora va a ser esas condiciones de viento y tratar de evitar que pongas el balón en el aire, como lo mencionas. Ahí están las patadas, ahí están las situaciones, evidentemente, de juego aéreo profundo de más de 10 yardas.
Y por lo tanto, con Ed Oliver haciendo mancuerna ahora con Daquan Jones por el centro, que son verdaderamente formidables señores, va a ser mucho más difícil acarrear detrás de Seumalo o de Daniels, aún alando. O sea, lo que hace muy bien Pittsburgh por tierra, lo puede parar bastante bien Buffalo. Lo que a Buffalo le dolió muchísimo contra Miami son acarreos por el borde, por Epenesa, por el costado de Rousseau, por el costado de Leonard Floyd, todo ese costado, Von Miller, por ahí están vulnerables. Un poquito lo que le hacían ciertos equipos a TJ Watt. Y va a ser interesante ver eso. Pero de nuevo, control de balón, lo que mencionas. Control de balón. Evitar el tercero y largo. Si es un tercero y 12, con castigo. Pues si el balón no te llega a 10 yardas en un pase, ¿qué vas a hacer? Acarrear lo que puedas y despejar. Y ser paciente. Y ser paciente. Y anticipar que si tú tienes ese problema, también lo tiene Buffalo.
Claro.
Y a ver qué hacen ellos al respecto. De nuevo, la ventaja de Buffalo sencillamente es que están acostumbrados a eso, que practican. Han estado toda la semana con este viento. El viento que te acabo de decir que voltea camiones en Buffalo es el viento que están utilizando para practicar. O sea, van a estar mucho mejor preparados en ese sentido y entender lo que se puede y no se puede hacer. Pero hombre, la gente, escúchame Arturo, la gente en Búfalo, el viento aparentemente, tradicionalmente en Búfalo viene del suroeste hacia el noreste. Bueno, este viene del sudeste hacia el noroeste. Una cuestión rarísima. Los árboles en Búfalo están orientados a raíz del viento usual de una manera. Como vienen de otra, hay gente que está cortando árboles. Al lado de sus casas o residencias o negocios, porque anticipan que se van a caer. Una locura lo que estás viendo en Búfalo. Una locura. Anticipando todo esto. Y he estado escuchando al gobernador y al alcalde de Búfalo y las autoridades en toda la semana. Esto lleva ya como 3 o 4 días. Y lo que se espera para el domingo es algo así. La nieve cae el sábado. El domingo lo que hay es viento. Vamos a ver.
Y ahora, eso ya tocando un poco el panorama de la ofensiva de Pittsburgh, hay algo que preocupa en playoffs, y esta defensiva ha cambiado muchísimo de semana a semana, por supuesto de año tras año, pero los últimos 3 partidos Pittsburgh ha permitido más de 40 puntos, ¿no? 36 lo menos en las últimas 4 derrotas de postemporada para los Steelers. Son números que van completamente fuera del ADN de las defensivas, que hoy con las condiciones de clima creo que pueden ser favorables, pero incluso Pittsburgh vivió aquel partido contra Jacksonville, ¿no? De un frío tremendo en casa, y las ofensivas repartieron un partido como si fuera un juego en el verano, y eso creo que las condiciones para este partido, Pittsburgh no puede permitir, ante esa condición difícil, jugadas grandes por errores de asignación, por lecturas, y yo creo que el regreso de Monte Casey, de Minka Fitzpatrick, tiene que ayudar. Pero ahora como que todo lo que hemos visto de este perímetro jugando Patrick Peterson atrás, quisieras no desacomodarle mucho porque sabes que las cosas han caminado bien.
Bueno, lo que creo, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no pueden llegar a tiempo estos refuerzos en un lugar, momento más oportuno. Casey con ese descanso involuntario, suspensión de 3 partidos sin paga, apeló incluía la postemporada, apeló y le dieron la oportunidad de jugar la postemporada. Yo creo que en parte porque la gente que sancionó a Casey pensó, Pierce no llega. En ese momento Pierce tenía una probabilidad de 4% de clasificar. Ah, bueno, clasificaron y ahí está. Minka dice que puede haber jugado tan temprano como la semana pasada. No estoy tan seguro. Nadie habló del tipo de lesión que tiene. Nadie sabe la lesión que tiene. Su médico, Mike Tomlin, y él deben saberlo. Nadie más. Pero uno nunca sabe ese tipo de lesión, qué tipo de rodilla va a tener para este partido. Pero su instinto está ahí. Y si el viento sopla y desvía algo, ahí va a estar Minka. Te lo puedo asegurar. Donde quiera que esté. Y eso es lo que tiene. Bueno, además, Peterson puede ser un tercer profundo o puede ser un esquinero. Y tienes a Patrick Peterson en un día donde no puedes pasar muy bien, un veterano, y tienes a otro lado a Joey Porter que va a estar marcando a Stephon Diggs. De nuevo, yo creo que de repente Pittsburgh ve eso y dice, espera, eso está bueno. La clave aquí, la debilidad de Pittsburgh, los apoyadores. ¿Quién marca a Kincaid? ¿Quién marca a Knox? ¿Quién marca a James Cook atrapando pases? Y pases cortos, en el caso de los tres. Esos son los pases que puede hacer Buffalo. Pases de pantalla, por ejemplo. Pases cortitos. Válvulas de escape. Lo que hacen con Jalen Warren, por ejemplo. ¿Quién los marca? Esa va a ser la clave del partido desde el punto de vista defensivo de Pittsburgh. Van a abrir un poquito. Buffalo, cuando se siente más o menos cómodo y empieza a carburar y siente que tiene el ímpetu del partido, empieza a utilizar ofensivas esparcidas con Cook como receptor. Y de nuevo, en un partido donde pasar va a ser muy difícil, pasar profundo va a ser difícil. Pero en general se siente confiado. Cuando tú empiezas a ver eso, el ajuste que hicieron contra Miami es que intentaron pasar contra alas abiertas. Miami cortó un par de balones, empezaron a pasarle a Kincaid, a Knox, a Cook. O sea, la manta de seguridad de este equipo es el corredor y los alas cerradas, y son muy buenos. Y son muy, muy buenos. Así que yo creo que ahí eso es guerra avisada para Pittsburgh. Eso viene, olvídate. Y ahí viene la clave. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y Landon Roberts va a jugar. Los demás han jugado un tantito más. Así que vamos a ver qué pasa. No sé cómo tú lo ves en esa posición.
Mira, a mí me gusta el esquema que ha tenido Pittsburgh a lo largo de la campaña. No juega con 5 en el perímetro. Tiene 4 o tiene 6, ¿no? Son de los que ponen mayor personal en ese sentido. Y con una defensiva de personal. Yo creo que ante esa situación, recuperando a DeMonte Casey, van a tener estos híbridos del safety linebacker, sobre todo con un jugador como James Cook, ¿no? Que no le des la responsabilidad probablemente de ir a perseguir a James Cook, a Landon Roberts, pon a DeMonte Casey. Pon a un jugador que pueda ser más rápido. No entrando a una situación directa personal, pero cuando juegas esa defensiva personal, el que mejor puede estar en una situación de espía puede ser Landon Roberts, ¿no? O alguno de estos linebackers internos sobre Josh Allen, porque se convierte en esa segunda arma. Entonces, yo creo que por ahí puede estar parte del ajedrez que Terrell Austin pueda enfocar, que incluso dijo que era muy casi entretenido ver cómo van a tomar tanto Herbig y, por supuesto, Marcus Golden la responsabilidad de suplir lo de TJ Watt. Cree que hay confianza para poderlo hacer. Y yo creo que ante ese panorama van a jugar un poquito con ese ajedrez de mandar jugadores a situaciones personales que Pittsburgh juega prácticamente en su defensiva alrededor de 80%.
No, va a ser tremendo todo lo que mencionas. Y la otra cosa, me has mencionado a Eric Rowe, por ejemplo. Eric Rowe, en mi opinión, tiene que estar activo. Sí. El problema, no sé si hace falta una transacción para sacar a alguien del cuadro, Elijah Riley, por ejemplo. Pero recuerda que Eric Rowe en su último partido fue en una fría tarde en Buffalo con los Miami Dolphins y le interceptó un pase a Josh Allen. O sea, ¿cómo no va a jugar Eric Rowe? Eric Rowe va a jugar. Entonces, todos los sacrificios y ausencias ahora de repente están, casi todas, ¿no? Porque algunos no regresan, pero casi todas están de vuelta. Y yo creo que ahí Pittsburgh tiene profundidad en ciertos cuadros como no lo ha tenido últimamente, un poquito mejor, digamos. Y eso, para mí, es una ventaja para Pittsburgh. Así que lo mismo aplica, lo que te mencionaba de los corredores y a las cerradas, aplica un poquito a Buffalo. En la defensiva de Buffalo. Pasa por enfrente este frontal, que es bestial, estos tipos al frente de Buffalo, que son verdaderamente disruptivos. Y a ver qué pasa con los apoyadores. A ver qué pasa con todo ese grupito, que dicho sea de paso, también está un poquito magullado. Así que esto va a estar tremendo. Va a estar tremendo. Yo creo que también te mencionaba dos cositas. Primero, hay que ser muy paciente acá. Si tienes un tercero y ocho, estás en lo profundo del territorio y en la próxima jugada consigues un par de yardas, o consigues 4 yardas y te quedan 4, o 5 yardas y te quedan 3, patea. Patea, sé paciente. A menos de que el viento te diga que patear es un absurdo, ¿no? Pero no creo que lleguemos a ese punto. Patea. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres Pittsburgh y estás a menos de un touchdown de Buffalo en la segunda mitad, te lo comentaba en el podcast Inmaculado previo de esta semana, la presión que va a sentir Buffalo va a ser extraordinaria. Extraordinaria. Y no es que sea un equipo que se raje cuando viene la presión constantemente. Lo ha hecho en el pasado. Contra Kansas City este año no lo hizo. Fue una gran demostración de carácter el de Buffalo en ese partido. Pero en el pasado le ha ido mal. Yo creo que eso tiene que contar con eso. Tiene que contar con eso. Y la otra cosa, ya Buffalo está hablando. Y te das cuenta cómo Pittsburgh se mete en la cabeza de los rivales. Ya están hablando de no, va a ser un partido duro, un partido áspero, un partido de baja anotación, un partido de mucha pelea. O sea, ya Pittsburgh está, antes de llegar al estadio, está diciendo, muchachos, aquí el partido se juega con la música, con mi orquesta. No con la tuya, con la mía. Y ya están pensando de esa manera los Buffalo Bills. No escuchas a Buffalo decir, no, nosotros vamos a jugar a nuestra manera y que nos pare Pittsburgh. No. Ya están hablando, se están acomodando al tipo de marco, de estilo de juego que ya plantea Pittsburgh. Y que pueden jugar bien, dicho sea de paso. Buffalo pues, te puede ganar de esa manera también. O sea, que no es una cuestión de que, oye, pero ya te das cuenta como psicológicamente ya te están diciendo, te concedo eso antes de empezar el partido. No sé si por el clima o por Pittsburgh. Yo creo que por ambas, pero particularmente por Pittsburgh. Y eso va a ser bien interesante, la presión que va a sentir Buffalo. Buffalo está para ganar un Super Bowl este año. Buffalo ve a Kansas City alicaído. Y vio a Miami destrozado en sus propias manos. Y dice, aquí le tengo que tener miedo yo en la AFC a Baltimore. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Y después vamos al Super Bowl. Y ahí que a ver qué pasa. O sea, este equipo tiene una presión tremenda. El coach, el quarterback, el receptor, todo el mundo. Y que Dios los libre estar perdiendo el último cuarto. Dios los libre estar con piso a menos de un gol de campo de ellos. Al final de un partido, hacia el final del partido, con el balón. Es mucha presión la que va a sentir Buffalo. Se siente ya en ese equipo. Así que vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay que ser paciente. Paciente, paciente. Y si vas a carrear, creo que por los bordes están disponibles. Y expón siempre, pásale por encima esa línea frontal. Esa línea frontal es el escollo. Ese es el problema que tiene Pittsburgh. Y van a darle bien duro a la línea ofensiva de Pittsburgh, ¿sabes? No creo que sea muy fácil desplazarlos. Así que ahí eso tiene que ser paciente, paciente, paciente en este partido. Y confiar hasta cierto punto que aunque estés perdiendo por 10, alguien te va a ayudar. Se le zafa un balón a alguien, un pase interceptado, un pase flotado, el viento se lo lleva. Confía en el azar un poquito. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa contra Buffalo.
Además, yo creo que las condiciones de los pases relativamente cortos por parte de Mason Rudolph le va a dar oportunidad a encontrarse una jugada explosiva. Yo creo que un pasecito como el que vimos con Deontay Johnson o precisamente con George Pickens, acelérale y a ver qué te alcancen. Porque aquí ese tipo de situaciones son las que creo que van a dar alguna anotación. Ojalá sea, y es, ¿te recuerdas que te decía un poco la suerte? Va a haber alguna jugada de este tipo en el partido, estoy seguro, por las condiciones del clima. Ojalá que sea a favor de Pittsburgh, porque eso creo que puede matar a cualquiera en un partido en el que te vayas abajo por 10 puntos y con las condiciones del clima puede ser muy complicado regresar, sobre todo si sucede esto en la segunda mitad. Ya veremos cómo pinta, Álvaro, pero es un partido que vale la pena seguir, que nos puedan acompañar en la transmisión que tendremos a través de Grupo Imagen, más de 20 ciudades en la República Mexicana, a través de la aplicación de Pittsburgh Steelers si nos encuentran en México o también en el oeste de Pensilvania y por supuesto en steelers.com/español, donde tenemos también más contenidos.
Eso por computadora, por supuesto, fuera de México. Si estás en México también lo puedes escuchar por allá, pero es una oportunidad de reunirnos en un partido de playoff. Esto no se puede tomar a la ligera. Un partido muy importante, vamos a la boca del lobo, a Buffalo, un equipo muy duro, equipo de candidato a Super Bowl, Yo creo que Pittsburgh tiene oportunidad y el clima, con esa tremenda incertidumbre que genera, va a ser un factor enorme y va a estar bien interesante ese partido.
También los invitamos para que nos acompañen entre la cortina de acero con las claves de este partido condensado para que ustedes puedan seguir y, por supuesto, saquen sus pancartas, sus rótulos con el hashtag Here We Go, súbanlo a sus redes sociales, pongan la foto y etiquétenos en @lossteelers.
Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo.